la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Promotores de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba adelantan para el 15 de noviembre la masiva manifestación pacífica. Entre cortes al servicio de Internet, el grupo Archipiélago anuncia que no confrontará con el régimen cubano que ordenó militarizar el país el día 20. El Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos piden al mundo no quitar los ojos de Cuba en su Marcha Cívica por el Cambio. Amnistía Internacional y el Movimiento San Isidro hacen un llamado de alerta sobre la situación de su fundador Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre. Los cubanos siguen discrepando con las cifras oficiales sobre los contagios y muertes por COVID-19. Estados Unidos y México negocian nuevo acuerdo de cooperación y seguridad. Crece la incertidumbre por el futuro económico de Nicaragua, por la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el venidero proceso electoral.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02 le damos la bienvenida a este día viernes. Gracias por acompañarnos hoy, 8 de octubre. Gracias por estar en esta edición vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...30 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, ha habido cambios en las últimas horas. Esta mañana, promotores de la Marcha Cívica por el Cambio dijeron que el gobierno de Cuba respondió con la amenaza de los tanques a la convocatoria de una manifestación pacífica programada primero para el día 20 de noviembre. En diálogo con Tomás Cardoso, se desarrollaba la información e invitaban para una conferencia de prensa esta tarde. Así fue el registro cronológico.
Ante el anuncio del gobierno cubano que el Ministerio de las Fuerzas Armadas desarrollarán ejercicios de preparación para la defensa los días 18 y 19, concluyendo el 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa, justamente en la fecha en que la sociedad civil cubana convocó a la Marcha Civil por el Cambio, los organizadores de la marcha reaccionaron. El dramaturgo Junior García Aguilera, principal promotor de la marcha, consideró que es una respuesta militar a una convocatoria civilista.
Sí, lo consideramos como una amenaza prácticamente de muerte ante la iniciativa cívica que hemos presentado. Hemos contemplado varias opciones, hemos estado también consultando con varios miembros para llegar al consenso más amplio posible y por supuesto que nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos exponer las vidas de nadie que ahora mismo están siendo amenazadas, porque esto es una respuesta militar. No pueden responder ante una propuesta cívica y pacífica con la militarización total de un país, pero así lo han hecho. Por lo tanto, hemos decidido que hoy a las 3 de la tarde, desde el espacio que tiene Archipiélago en Telegram, que se llama Ágora, vamos a hacer un comunicado sobre la decisión consensuada de Archipiélago y los demás organizadores de la marcha sobre qué vamos a decidir.
Por su parte, Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló que es una muestra de desespero las maniobras militares convocadas por el gobierno.
La primera lectura que hay que sacar es miedo que le tienen al pueblo. Estamos al habla con Junior, ya a las 3 diremos qué se pretende hacer.
Mientras que el opositor villareño Guillermo del Sol, que no apoyó desde un principio la propuesta de la marcha, expresó:
apoyándose en una constitución que ni la firmamos ni la aprobamos y que la impusieron a punta de bayoneta, sabía que se iba a hacer por gusto. Y bueno, ya está el resultado. El 20 de noviembre estarán los tanques en la calle. Ahora vamos a ver qué ocurre el 20 de noviembre, si de verdad vamos a salir a la calle o si eso se queda en el planteamiento.
Y desde Santi Espíritus, el residente Vladimir Ríos Cruz afirma que la celebración de maniobras militares ya desde ahora garantiza el éxito de la convocatoria a la marcha por parte de la sociedad civil.
Fíjate si es tan brillante la idea que ha movilizado un ejército. Ya sí queda demostrado internacionalmente que es una dictadura, que son represivos, que lo que quieren es mantenerse en el poder aniquilando los derechos de nosotros como personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y llegando a las 3 de la tarde, el grupo Archipiélago realizó la conferencia de prensa para anunciar esta decisión de adelantar la manifestación cívica pautada anteriormente para el 20, ahora para el día 15 de noviembre. Junior García, quien lidera el grupo, tuvo varios problemas de conexión para incorporarse a la conferencia y denunció que los teléfonos en su casa fueron bloqueados, por lo cual tuvo que encontrar una alternativa para participar en la rueda de prensa.
La noticia en el noticiero Estelar de Televisión, explotaron las redes sociales hablando sobre el tema, porque por supuesto todo el mundo lo entendió como la respuesta del poder a la iniciativa ciudadana que estábamos impulsando para la marcha cívica por el cambio el 20 de noviembre. Nosotros no podíamos dar como por no aludidos con esa declaración de que el día 20 es el Día Nacional de la Defensa. El Día de la Defensa, que además no es fijo, ha variado en los últimos 10 años, se ha hecho incluso en otros meses, no necesariamente en noviembre, y por supuesto que la decisión de hacer este ejercicio, el ejercicio los días 18 y 19, declarando el día 20 como Día Nacional de la Defensa, era la respuesta del poder a nuestra iniciativa. De eso no nos quedaba la menor duda. Por lo tanto, nos reunimos y después de mucho análisis y de muchas consultas, tratamos de ver cuáles eran las posibles decisiones a tomar. Una de las decisiones era suspender la marcha, y por supuesto que eso no lo contemplamos, porque si hemos decidido dar este paso, que es un paso de mucha responsabilidad, que requiere mucha valentía, que ha hecho que muchísimas personas dentro de Cuba, sobre todo, y también fuera de Cuba, se sumen a ese enemigo, si es que varias ciudades, como por ejemplo Guantánamo, Guin, Santiago de Cuba, Las Tunas, en Camagüey también se hizo, sobre todo en Nuevitas, en Cienfuegos, en Santa Clara, en Pinar del Río, en municipios de Pinar del Río, si hicimos que en muchas ciudades del país se sumaran a la iniciativa de entregar cartas y de apoyar esta marcha, si más de 1,000 personas han firmado las cartas de apoyo, tanto personas que viven dentro como fuera de Cuba, para que esta iniciativa se haga, nosotros no podemos suspender una iniciativa como esa. Por lo tanto, la primera decisión que tomamos fue que había que seguir adelante con la iniciativa de marchar, que como ha explicado excelentemente Fernando, es no solo un derecho humano, sino además un derecho constitucional. Y quien estaría violando un derecho, quien estaría cometiendo un crimen, sería el Estado, si se niega a que los ciudadanos nos manifestemos. La decisión primera que se tomó fue seguir adelante con la marcha. Entonces teníamos tres opciones. Una, mantener la fe. Eso realmente podía ser un acto valeroso, pero al mismo tiempo podía entenderse como un acto irresponsable, porque no se trata solo de nuestra decisión personal, se trata de todos aquellos cubanos, de todos aquellos jóvenes que ese día estaríamos lanzando a las calles en medio de un ejército.
Hasta que la señal se perdió, la señal se cortó y se interrumpió la intervención de Junior García en esta conferencia de prensa, donde anunciaba que ya no será el día 20, sino el día 15 de noviembre, esta manifestación cívica pautada. García invitó que el 15 de noviembre se lleve ropa y banderas color blanco, apoyándose en la visión internacional que prohíbe atacar a las personas vestidas de ese color, señales que indican civismo y pacifismo, por lo que no es la marcha de un grupo, es la marcha de la sociedad civil cubana. A su turno, el actor Reinier Díaz Vega aseguró a Radio Martí que por decisión colectiva, el grupo Archipiélago decidió adelantar esta marcha cívica para evitar cualquier tipo de confrontación con el régimen cubano, el cual, como hemos escuchado, anunció la militarización del país.
Llegamos a una decisión que fue por un consenso colectivo y decidimos adelantar la marcha para el día 15, que es el día que abre el país específicamente. Junior entregó el documento y el documento fue recibido. Espero que cuando él tenga el internet pueda publicarlo. Y vamos a mantener la marcha como mismo se había planificado para el día 20. El único cambio es que ahora se adelanta 5 días, por lo que habíamos explicado, por lo que Junior explicó, y porque no vemos que tenga sentido un enfrentamiento una vez más. La solicitud, la notificación fue entregada en la Asamblea Nacional directamente a nombre de Esteban Lazo, su presidente. Aquí estamos y espero que Junior pueda recuperar su internet.
La marcha será ahora justo cuando Cuba se abre al turismo. Si el día 15 se abre el país a la economía, pues el 15 también se tiene que abrir a los derechos, dijo Leonardo Fernández, parte del grupo Archipiélago. Y la seguridad del Estado de Santa Clara está tratando también de intimidar, como en muchas partes, a los firmantes de la carta que notifica a las autoridades sobre la realización de esta marcha, antes el 20, ahora el 15. La marcha pacífica para exigir el respeto a los derechos. Yolanda Huerga informa.
La policía política en Santa Clara detuvo y trató de intimidar a Víctor Arias Ruiz, uno de los firmantes de la notificación a las autoridades de la marcha del 20 de noviembre en el territorio villaclareño. El joven fue arrestado al salir de su vivienda en la noche del miércoles por dos agentes de civil que no mostraron identificación y lo trasladaron en un auto policial a la unidad de instrucción penal de la localidad, donde fue interrogado por un oficial de la seguridad del estado.
Me dijeron que ellos tienen pruebas suficientes para meterme preso, que pueden quitarme a mis hijos, que me están dando una oportunidad, que lo que va a pasar el 20 de noviembre no es legítima, que yo no tengo derecho a participar, que si voy me van a meter preso inmediatamente. Todo se movía por simple hecho de que soy uno de los que firmó la carta comunicándole al gobierno cubano de que se haría la marcha. Realmente tengo miedo por mí, por mi familia, dejar bien claro que no pertenezco a ningún grupo de oposición, soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche lo que exige.
Ruiz no es el único signatario de la misiva que ha padecido represalias en Villa Clara.
Han publicado videos míos manipulados con imágenes montadas sobre las manifestaciones del 11 de julio y haciendo creer que yo estaba incitando al desorden público.
Dijo Lady Laura Hernández, miembro del Movimiento de Defensores de los Animales en Cuba.
20 de noviembre, todo el mundo para la calle.
El ejercicio cívico ha sido informado a los mandos en 7 provincias: Pinar del Río, La Habana, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Recordemos que a partir de las 3 de la tarde se ha modificado la fecha, ya no será el 20, sino el 15 de noviembre, esta manifestación pacífica. Por su parte, el Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha hecho un llamado a la comunidad internacional a prestar atención a los acontecimientos en Cuba relacionados con la marcha cívica por el cambio que la sociedad civil planea efectuar ahora el 15 de noviembre. En un comunicado, la organización condenó la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios contra las personas que están convocando la manifestación. Pidió al Estado cubano que respete el derecho a la reunión y la manifestación pacífica. Raza e Igualdad recordó que la represión contra las históricas protestas del día 11 de julio pasado dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra las voces críticas. La organización subrayó que respalda a la sociedad civil independiente en Cuba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. De otra parte, Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Miguel Díaz-Canel información verídica sobre el estado de salud del preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. En un tuit divulgado por Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, la Organización de Derechos Humanos también pidió la libertad inmediata del artista, quien realiza una huelga de hambre en la prisión de Guanajay. Otero Alcántara, coordinador de San Isidro, fue arrestado el 11 de julio. Asimismo, el movimiento San Isidro ha hecho el llamado de alerta sobre la situación por la que atraviesa su fundador. Preso y en huelga de hambre, Otero Alcántara fue diagnosticado con coronavirus en la prisión y esta sería la tercera huelga de hambre a que se somete. Luis Manuel fue detenido en la tarde del 11 de julio en La Habana después de haber publicado un video en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. Entre tanto, cubanos están discrepando nuevamente con las cifras oficiales que muestran una mejora de los niveles de pandemia del COVID en la isla. José Luis Ramos informa.
Los contagios y las muertes en Cuba por COVID-19 están decreciendo, según las estadísticas diarias del doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero eso no refleja la realidad del país, afirmó el doctor Eduardo Cardet.
No hay correspondencia, José Luis, esas son cifras muy manipuladas, como siempre han hecho ellos, a conveniencia, para justificar su accionar, para dar la impresión de que están teniendo éxito en el control de la COVID. Eso va disminuyendo y a medida que se vaya acercando a la fecha que ellos dieron del 15 de noviembre para la apertura, sobre todo al turismo internacional, ellos van a tratar de tener las cifras más bajas combinado a esto, a la supuesta vacunación a nivel nacional que han realizado. Cuando uno contrasta esto con la realidad conocida, de la cantidad de enfermos que hay todos los días, las cifras son crecientes, son muy grandes.
Cuba reabrirá gradualmente sus fronteras a los turistas a partir del 15 de noviembre, sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar esa vital actividad económica para la isla. El país ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, dijo desde Camagüey que los casos reportados no se corresponden a la realidad.
Todos estamos asombrados porque el nivel de conocidos, de amistades, de familiares que están contrayendo COVID en las últimas 3 semanas, un mes aquí en Camagüey, no puedo hablar por otra provincia, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiable, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio.
La propagación en toda la isla es muy alta, señaló Cardet, residente en Velasco, Holguín.
Por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, para ponerte un ejemplo concreto, le ha dado a más del 80% de las personas que estamos acá. Y te lo puedo confirmar con cifras bien, bien establecidas. Lo que pasa es que nada de eso se informa, no se reporta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando un descenso de los contagios, como les hemos reiterado. El reporte divulgado hoy dice que en la jornada del 7 de octubre se registraron 3.396 casos nuevos y 35 muertes. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 911.337 contagios y 7.777 decesos en lo que va corrido del tiempo de la pandemia. Permanecían ingresados 46.793 pacientes, de ellos 24.582 con síntomas sospechosos. Pinar del Río registró en la jornada de ayer 766 nuevos casos. Camagüey le sigue con 398, Santi Espíritus 393 y Las Tunas 363. 9 familias que ocuparon un terreno estatal en el municipio de Boyeros, en La Habana, serán desalojadas dentro de algunos días, según les informaron las autoridades locales. Daime Rosales, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que en ese lugar han construido un esfuerzo propio y que ahora el gobierno no les da ninguna opción a estas familias, que quedarán sin un lugar donde vivir con sus hijos menores de edad.
Hace 23 días nosotros hemos limpiado ese local que era antiguo comunales, pero eso hace 8 años ya está inhabitable. Estaba lleno de hierba, de basura, de ratas, de bichos. Nosotros con el esfuerzo nosotros lo limpiamos. Hemos construido algunas casas porque somos madres. Yo por lo menos tengo 2 niñas, hay otras que tienen 6, otras 3, 2. Y son todos menores de edad. Y lo hemos construido con un esfuerzo propio. Eso está aquí en Santiago de la Vega, Boyero. Eso era como un placer ver y nosotros lo ocupamos y con el esfuerzo de nosotros, por lo menos yo he vendido cosas de mis hijas, estamos pasando hambre, la necesidad para proporcionarle un hogar a nuestros hijos. Hay como 2 madres que sí son procedentes de Pinar del Río, otro de Santiago de Cuba, de provincia, que en el gobierno le dijeron que tienen que irse para su provincia. Porque nuestro presidente Díaz-Canel dijo que donde haya un terreno en usufructo, que con el esfuerzo propio de cada cubano lo podía limpiar y hacer un hogar. Y ahora ayer nos citaron para el gobierno y dicen que tenemos que derrumbar. El argumento que nos dan que eso es estatal y yo le digo, Cuba entera es estatal. Hasta ahora la opción que nos dieron fue desalojar, a ellos no le importaron que hay niños, como yo le dije, 9 familias vemos ahí en ese lugar. En total como 15 niños por ahí, que nos dan 7 días para salir de ese lugar, sin opciones ninguna, demolición de casa y a ellos no le importa nada. Y no voy a salir de adentro.
Y a las 6:19 está lloviendo, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en Guantánamo, 29 grados. Más condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el sur del estado de Georgia, se extiende un frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central del Golfo de México hasta la región conocida como el Golfo de Campeche y las costas de Veracruz. El centro de bajas presiones llegará a las vecindades de Jacksonville en la mañana del sábado, con el frente frío extendido sobre el lago Okeechobee, penetrando las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:20, noticias de los Estados Unidos. Funcionarios de los Estados Unidos y de México se han reunido este viernes en la capital mexicana buscando inaugurar una nueva etapa. De ello nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sague.
Delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos están trabajando para construir un nuevo marco de seguridad para la relación bilateral que esperan regirá la forma en que los dos países cooperan en una amplia gama de temas de seguridad. El llamado Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras busca ir más allá de la iniciativa Mérida hace 13 años, que se centró en desarrollar las capacidades de México para combatir el crimen y los proyectos de Estado de Derecho. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que encabeza la delegación de Estados Unidos de visita en México, dijo que su trabajo es crear verdaderamente una asociación transformadora de responsabilidad compartida.
I know I speak for all my colleagues when I say how pleased we are to launch this new.
Él dice que él sabe que habla en nombre de todos sus colegas cuando dice lo complacidos que están de lanzar este nuevo marco. Dice que después de 13 años de la iniciativa Mérida es hora de un nuevo enfoque integral para la cooperación en materia de seguridad, uno que verá a ambos países como socios iguales al definir las prioridades compartidas, abordar las causas fundamentales de estos desafíos como la desigualdad, la corrupción, y centrarse no solo en fortalecer la aplicación de la ley, sino también en la seguridad pública, el Estado de Derecho y las oportunidades económicas inclusivas. Se espera que la inmigración sea un tema clave del diálogo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland acompañan a Blinken. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El ritmo de vacunación contra el COVID en los Estados Unidos avanza gracias a los mandatos de inmunización y el presidente Biden está animando a las empresas a que implanten medidas similares. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos comienza a sentir cierto alivio en el marco de la pandemia del COVID-19 y es que desde hace varias semanas la curva de fallecidos y nuevos contagiados muestra una tendencia descendente, algo que las autoridades sanitarias aseguran está relacionado con el reciente incremento en el número de vacunaciones. En este contexto, varios políticos estadounidenses defienden los mandatos de vacunación impuestos a nivel nacional por el presidente Joe Biden y que, por ejemplo, obligan a todos los trabajadores federales a estar inmunizados contra el COVID-19. Los datos muestran que desde la entrada en vigor de estas medidas, la tasa de no vacunados descendió drásticamente de 90 millones a los 67 millones actuales que continúan escépticos a recibir el antídoto. Siguiendo este particular enfoque, el mandatario estadounidense visitó Chicago, donde se dirigió específicamente a los empresarios y les animó a establecer requisitos similares.
Estoy llamando a más empleadores para que actúen. Mi mensaje es exijan que sus empleados se vacunen. Con las vacunas por fin venceremos esta pandemia. Sin ellas, enfrentaremos innumerables meses de caos en nuestros hospitales, daños en nuestra economía y ansiedad en nuestras escuelas, además de restaurantes vacíos y mucho menos comercio.
El presidente Biden aseguró que estas normativas fueron su último recurso en el intento de volver a la normalidad y es que, según afirmó, ya agotó todos los esfuerzos previos, tales como adquirir millones de dosis para todos los estadounidenses o desarrollar un extenso plan logístico para que los antídotos estuviesen a disposición de cualquier ciudadano.
Pero incluso después de todos estos esfuerzos, todavía hay más de la cuarta parte de las personas de los Estados Unidos Unidos que son elegibles para la vacuna, pero no han recibido la inyección. Y sabemos que no hay otra manera de poner fin a la pandemia que lograr que la gran mayoría de estadounidenses estén vacunados.
Paralelamente, las protestas contra los mandatos de inmunización continúan propagándose por diferentes puntos de la geografía estadounidense y cientos de miles de empleados están viendo afectados por estas medidas, de los cuales muchos continúan negándose a recibir el antídoto, aun a riesgo de perder su puesto laboral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:25, a un mes de las elecciones federales en Nicaragua, crece la incertidumbre por el futuro económico del país debido a la inestabilidad política y la falta de credibilidad en este proceso electoral. Contacto de Managua con Daliana Ocaña.
Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional, y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4% y 6% a oscilar entre 5% y 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. Dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, advierten que buena parte de la razón de ese desempeño que presume el gobierno se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierten que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. En medio de este panorama, las exportaciones y las remesas familiares seguirán sosteniendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, en tanto el ambiente político internacional se vuelve cada vez más hostil y varios países han advertido sobre más sanciones contra el gobierno de Nicaragua si no ejecuta elecciones libres y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y líderes opositores y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua hicieron un llamado a la comunidad internacional para no desestimar lo que ocurre en sus países y pidieron más acciones. El mundo debe alzar la voz en contra de autoritarismos. Es un problema de hoy, es global. Hoy el mundo se debate entre la democracia y los autoritarismos, afirmó el líder opositor venezolano Juan Guaidó en una cumbre virtual coorganizada junto a la Alianza de Democracias. Asimismo, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde ha rechazado la solicitud de la defensa del empresario colombiano Alex Saab para que autorizara un periodo adicional en el cual se pudiera analizar la decisión que avaló la legalidad de su extradición a Estados Unidos. Los tres magistrados de la Corte rechazaron la petición de los abogados de Saab, la cual argumentaba la presunta complejidad de la sentencia de 194 páginas emitida el mes pasado, dijo la agencia portuguesa de noticias Lusa. Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, es reclamado en extradición por la Corte del Estado de la Florida, donde enfrenta cargos de lavado de dinero. Y la justicia argentina dictó el sobreseimiento de la causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que se le acusó de encubrimiento a los responsables del atentado contra la Mutual Judía de la AMIA en 1994.
La justicia argentina dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Kirchner era acusada de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994. La entonces jefa de Estado impulsó la aprobación en el Congreso de un memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba que causó 85 muertos y 300 heridos. El memorándum se firmó en 2013 con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo de Irán. El jueves el tribunal informó que más allá de que se considere un acierto o un desacierto político, el memorándum no constituye un delito ni un acto de encubrimiento. Kirchner había calificado la imputación de un disparate y persecución política por parte de su sucesor Mauricio Macri. La causa había sido abierta contra el expresidente y varios de sus funcionarios por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia, Días después, y cuando sería interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, un caso que conmocionó al país. Todos los imputados de encubrimiento, incluido el fallecido ex canciller Héctor Timerman, fueron sobreseídos el jueves, sin mella para su nombre y honor. La sentencia puede ser recurrida ante la Cámara de Casación Penal. Kirchner, de 68 años, aún enfrenta un total de 6 causas con la justicia.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, regresamos a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos en la emisión vespertina de Radio Martí para hoy, viernes 8 de octubre. Continuamos en desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un vistazo a Cienfuegos, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
El presidente Joe Biden firmó este viernes la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La ley autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufren lesiones cerebrales y otros problemas de salud como resultado de estos ataques. En un comunicado, el presidente dijo que promulgó la ley para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para brindar asistencia al personal del gobierno de Estados Unidos que ha experimentado incidentes de salud anómalos. Asimismo, agradeció al Congreso por aprobarlo con el apoyo unánime de los dos partidos, enviando el mensaje claro de que Estados Unidos se ocupa de los suyos. Añadió que su administración está utilizando todos los recursos del gobierno para brindar atención médica de primera clase a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, incluso para determinar la causa y quién es el responsable. Desde el 2016, algunos miembros del personal de inteligencia, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales han informado que han experimentado deficiencias cognitivas y neurológicas inusuales desde su asignación, especialmente en el extranjero, cuya fuente se encuentra actualmente bajo investigación. Los síntomas fueron reportados por primera vez por el personal estacionado en Cuba y desde entonces se han denominado colectivamente síndrome de La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ciudadanos particulares y grupos religiosos en los Estados Unidos están enviando alimentos, medicamentos y equipos médicos a Cuba. Las exenciones humanitarias permitidas por el embargo de los Estados Unidos permiten que donaciones de alimentos a organizaciones no gubernamentales ayuden a la población. El Departamento de Estado y el de Transporte de los Estados Unidos aprobaron recientemente que dos compañías aéreas de vuelo charter entreguen más de 2.7 toneladas métricas de paquetes de asistencia a ciudades de toda Cuba. Integrante de la Iglesia Emanuel, que preside el pastor Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba, han sido citados a interrogatorios en los últimos días por la policía política. Toledano Valiente dijo a Radio Martí que en menos de 2 semanas al menos 8 cristianos han recibido amenazas por apoyar a su pastor y por sus publicaciones en redes sociales.
Llevamos varias semanas y con un ataque frontal del régimen contra toda nuestra gente. Y tengo cantantes de grupo de alabanza, tengo líderes, tengo mentores, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados. El último fue mi yerno, el novio de una de mis hijas, que apenas acaba de salir de un interrogatorio hace unos minutos. Lo citaron ayer y fue el último que hasta ahora que estuvo en interrogatorio. 8 personas en menos de 2 semanas. Todos los días citan a uno o a 2. Entonces el tema es el mismo, el tema es el apoyo que ellos me brindan a mí, el apoyo que tienen hacia la libertad de Cuba, la amenaza en cuanto a lo que ellos publican en las redes sociales. Están tratando de intimidarlo para que no publiquen nada y para que no se sumen a la marcha del 20 de noviembre. Amenaza de que yo seré enjuiciado, porque a todos se lo dicen, tu pastor va a juicio pronto, y la amenaza es que me van a encerrar y que me van a tratar de desaparecer. Y ahí se ha mantenido el diálogo entre todas estas amenazas, propuestas de que se salgan de la iglesia que yo pastoreo, que se alejen de mí, que no se involucren en la marcha del 20 de noviembre. Algunos le han tirado fotos, lo han fichado ya oficialmente, y a otros le han hecho hasta propuestas para que trabajen para la seguridad del Estado, cosa que ha sido rechazada, pero todos los días citan a uno diferente.
El reciente levantamiento popular en Cuba muestra que recorre por la región una demanda de democracia que supera los autoritarismos de los gobernantes, afirma el estudio de opinión pública Latino Barómetro 2021, publicado. La encuesta de la ONG Corporación Latino Barómetro dice que la crisis sanitaria generada por el COVID afianzó los niveles de apoyo a la democracia y el desencanto con los gobiernos que ya mostraban la mayoría de los ciudadanos de la región antes de la pandemia. El 70% de los latinoamericanos entrevistados dijo estar insatisfecho con su gobierno. Solo el 13% expresó apoyo al autoritarismo. Latinobarómetro lleva a cabo actualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. El cantante Jotuel Romero ha lanzado una campaña a través de las redes sociales a favor de que los raperos cubanos, el Osorbo y el Funky, puedan viajar a Estados Unidos y participar en los premios Latin Grammys, ya que ellos, como él, están nominados en 2 categorías, por la canción Patria y Vida. De esto nos habla Roxana Romero.
Jotuel Romero acudió a su cuenta de Instagram para exigir a régimen castrista que permita a 2 de los artistas que participaron en el tema Patria y Vida viajar a Estados Unidos para estar presentes en la entrega de los Grammy Latinos el próximo mes de noviembre. El ex integrante del grupo Orishas puntualizó en sus redes que los raperos cubanos Michael El Osorbo, que sigue preso en la isla, y el Funky deberían participar en la ceremonia de los premios. Romero escribió: intentando todo para que nuestros hermanos, a Michael Osorbo y al Funky Cuba, nos acompañen en la noche de los Latin Grammys. Imagínense lo que sería, especialmente para #FreeMichaelOsorbo, que está preso por cantar la canción #PatriaVida, que pudiera estar esa noche sentado en ese premio y que escuche su nombre entre los nominados, agregó Jotuel, otro de los artífices de la canción que ha sido vista más de 9 millones de veces en YouTube desde su estreno en febrero. Patria y Vida, el himno de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio, está nominada en 2 categorías, Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. El sencillo pide cambios en Cuba y en su estribillo le dice al régimen castrista: se acabó. Jotuel remata su mensaje en Instagram con una petición: ayúdenme, mi gente, con este hashtag Michael El Funky Latin Grammy. Si entre todos los cubanos libres nos ayudamos, otro gallo cantaría. Los otros artistas del proyecto son Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo Gente de Zuna y de Semer Bueno. La ceremonia de premiación de los Latin Grammy, premios que otorga la Academia Latina de la Grabación, se celebrará el 18 de noviembre en Las Vegas. Roxana Romero, Radio Televisión, Martín.
De otra parte, el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, hizo un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que facilite al pueblo cubano acceso libre y abierto a Internet, luego de que las manifestaciones del 11 de julio el gobierno de la isla restringiera su uso. Menéndez formuló el llamamiento durante una entrevista con el periodista José Díaz Balart de la cadena de televisión MSNBC. El legislador dijo que está de acuerdo con las sanciones impuestas a ciertos miembros del régimen de La Habana involucrados en la violenta represión contra los manifestantes, pero aseguró que es necesario que Estados Unidos proporcione Internet a los cubanos. El senador de origen cubano subrayó que es hora de crear acceso a Internet en Cuba para que el pueblo sea libre de expresarse como lo hacen las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Solo apaga el Internet quien teme a lo que pueda hacer la gente, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y mucha atención, que la Guardia Costera de Estados Unidos reportó que 13 migrantes cubanos tocaron tierra en los Cayos de la Florida este jueves en un barco de madera hecho en casa. También informó que la nave Charles David Jr. transfirió para ser repatriados a la isla a otros 13 cubanos luego de un rescate el día martes a unas 9 millas de la costa de Anguilla Cay en Bahamas. La Guardia Costera de Estados Unidos informó además del rescate la semana anterior de 9 cubanos que se encontraban en una balsa que estaba a punto de hundirse. Fueron entregados a las autoridades cubanas el viernes pasado. La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal hasta el mes de junio pasado ascendió a 512, según reportes de la Guardia Costera. Son las 6:40, avanzamos con más noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó este viernes por un entendimiento con Estados Unidos. Dijo que estaba dispuesto a cooperar en temas de desarrollo para labrar una nueva etapa en las relaciones. Durante un desayuno de trabajo, el mandatario mexicano afirmó que sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran nuestras relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos, dijo el mandatario mexicano. El gobernante aprovechó el encuentro para reiterar la invitación a su homólogo Joe Biden para visitar México. Por su parte, Anthony Blinken, el secretario de Estado, consideró como extraordinario que Estados Unidos y México busquen vías comunes para resolver los desafíos actuales. Agregó que, dada la relación histórica, es crucial asumir responsabilidades conjuntas para atender los urgentes retos comunes. Y los opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica están pidiendo a los gobiernos y organismos internacionales desconocer las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua. Detalles con Jorge Orellana.
Los opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a organismos regionales y gobiernos que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Ana Quiroz, una de las activistas, dijo:
pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros.
La representante de la Unidad Nacional Azul Blanco, María Laura Alvarado, señaló:
nuestro unánime repudio y desconocimiento a la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021.
Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algunos otros países amigos y hermanos de la libertad ya han afirmado categóricamente que las elecciones en Nicaragua no cumplen con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocidos como legítimos, dijo Alexa Zamora, también de la UNAP. Los opositores piden a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que consideran es toda una farsa electoral. Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales en abril del 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Daniel Ortega. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este viernes en Madrid que la misión que el bloque enviará a observar las elecciones de noviembre próximo en Venezuela acompañará a la oposición. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Borrell afirmó que la oposición ha decidido presentarse a los comicios regionales y locales y que es una mayor garantía para ellos que una misión europea esté presente en el sistema. A propósito, a poco más de un mes para que Venezuela celebre estas elecciones de carácter regional y municipal, la eurodiputada socialista que lidera la misión de observación electoral, Isabel Santos, considera que los próximos comicios representan una buena puerta de diálogo.
Voy con total abertura de espíritu a ver lo que va a ocurrir. Estaré muy atenta a todo lo que ocurra, a todo el momento en Venezuela, como es evidente. Y voy con este estado de espíritu, que es una misión que puede apuntar mejoramientos, a introducir reformas a hacer para futuros actos electorales, y puede abrir una puerta de diálogo entre todos los actores políticos para que todos pongan aquello que es más importante, es la vida de los venezolanos en la vida del país. En este momento todos tenemos que pensar que por encima de los intereses de cada uno hay los intereses de los venezolanos y del país. Y esto es una oportunidad para encontrar una solución basada, como te he dicho, basada en los principios democráticos para resolver los problemas que el país está viviendo.
Las difíciles relaciones que han mantenido los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos años están afectando a los pueblos de ambas partes. ¿Cómo? Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Históricamente, las relaciones entre Colombia y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad y la cooperación, pero desde hace varios años ha prevalecido la confrontación y constantes fricciones que han hecho mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países, especialmente de quienes habitan en la frontera. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad de la apertura comercial de la frontera anunciada esta semana por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de las tensas relaciones entre ambos gobiernos, el embajador retirado Sadio Garabini explica las posibilidades.
Las relaciones que se van a reabrir van a ser la frontera, en primer punto. Y segundo, las relaciones probablemente, todavía no está definido, consulares. Entre dos países hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares.
Esta semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo estar dispuesto a restablecer los servicios consulares en Venezuela y adelantó que, en ese sentido, ha mantenido conversaciones con Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por decenas de países. A juicio de Garabini, no es una situación imposible.
Hay complicaciones porque evidentemente a la base de la diferencia no son solamente ideológica o política.
En 2015 y tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó funcionarios consulares del vecino país. En 2019, cuando Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro desplegaron contenedores y vallas de contención en los pasos fronterizos que, aunque comenzaron a ser retiradas esta semana, no permiten un tránsito peatonal. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Fiscalía Nacional de Chile ha anunciado este viernes el inicio de una investigación penal por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios derivado de la compraventa de un proyecto minero de propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera, que fue condicionada a que el área para su desarrollo no se interviniera medioambientalmente. La controvertida compraventa fue suscrita en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas el 10 de diciembre de 2010, 9 meses después de que Piñera iniciara su primer mandato presidencial. La directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, dijo que la decisión se adoptó luego de que su departamento analizara los recientes antecedentes revelados por una investigación periodística internacional conocida como Los Papeles de Pandora. Argentina está habilitando toda su actividad económica y abre así sus fronteras ante una disminución importante de los contagios del COVID-19. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos, obviamente, flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Lo pasamos bastante bravo, mal. Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero el poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, gracias a Dios, está levantando.
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del ente de turismo de Mendoza.
Obviamente el PCR negativo, el esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de ingresar al país, que de esa forma podrían evitar realizar el aislamiento.
La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito, Juan, en el tema del COVID-19, todavía 7 países latinoamericanos están en la lista roja del Reino Unido.
El gobierno británico retiró el jueves 47 de las 54 naciones y territorios, dejando solo a 7, todos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. El relajamiento de medidas entrará en vigor desde el lunes. En tanto, la entrada desde Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela continuará limitada exclusivamente a ciudadanos británicos y residentes. Estos países seguirán obligados a realizar 10 días de cuarentena obligatoria en hoteles designados por el gobierno, pero pagados por los viajeros, con un costo de unos $2,400 por persona. Los viajeros provenientes de los demás países de la región que hayan recibido vacunas autorizadas por el Reino Unido tampoco tendrán que presentar un test negativo de PCR al embarcar ni al llegar. En su lugar les bastará realizar una prueba de antígenos. Quienes no estén vacunados o el programa de su país no haya sido reconocido por Londres, aún tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días y realizar los dos PCR obligatorios. Bajo presión de los sectores turístico y aéreo, el Reino Unido impulsa una simplificación de los viajes internacionales. A partir del lunes, aceptará como válidas las vacunaciones en 37 nuevos países que incluyen Brasil, Chile y Colombia, así como Hong Kong, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros.
Cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas en Pinar del Río, que registra 28 grados de temperatura. En otras noticias del mundo, decenas de muertos y heridos dejó un atentado con coche bomba, al parecer perpetrado hoy contra una mezquita chií en Afganistán. Detalles con la agencia francesa.
Explosión mortal cerca de una mezquita chiita en la ciudad afgana de Kunduz. Según fuentes médicas, los hospitales de la zona ya han recibido decenas de muertos y heridos producto de la explosión. El ataque tuvo lugar durante el tradicional rezo del viernes, el día más importante de la semana para los musulmanes.
Y hay noticias hoy sobre el Premio Nobel de Paz. El Premio Nobel importante, La Paz, se fue hacia el lado de la prensa. Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia ganaron este reconocimiento de la Academia Sueca. Jorge Orellana.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión en sus países. La pareja fue honrada por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Así lo dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen. El Premio de la Paz no ha aislado los valores de la libertad de expresión como tal y el derecho a tener un público informado, y que el trabajo de los periodistas es absolutamente necesario para lograr esos objetivos en esta materia, desarrollar la democracia. Este premio no resolverá los problemas que enfrentan los periodistas o la libertad de expresión. Lo que sí esperamos es que arroje un sobre la importancia del trabajo de los periodistas y también sobre lo peligroso que es ejercer la libertad de expresión. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la filipina María Reza, en su primera reacción dijo que el Premio Nobel de la Paz demuestra que nada es posible sin hechos.
Lo que esto muestra es que el Comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y sin confianza.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shandasani, señaló: en nombre de la alta comisionada Michelle Bachelet, quisiera felicitar a todos los periodistas por este premio, que están trabajando en condiciones muy difíciles, amplificando la voz de las víctimas, informando sobre el tipo de noticias que muchos no quieren que se den a conocer. El Premio Nobel de la Paz consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas, 980 mil euros, y se entrega habitualmente el 10 de diciembre de cada año. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y están diseñando una estrategia para lograr que el 70% de la población del mundo esté vacunada a mediados del año próximo. Detalles que nos entrega Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud desveló este jueves su estrategia para conseguir vacunar de COVID-19 al 40% de la población de todos los países para finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. El lanzamiento tuvo lugar durante una conferencia de prensa conjunta entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, donde ambos líderes pidieron a los países y a los fabricantes que cumplan con sus compromisos sin más demoras. La iniciativa describe las acciones prioritarias que necesitan llevar a cabo los países, los productores, la sociedad civil, el sector privado y los bancos e instituciones multilaterales de desarrollo a nivel global y regional. Entre las obligaciones nacionales, se busca cumplir y acelerar los compromisos a corto plazo del reparto de dosis de vacunas y de donaciones al mecanismo COVAX para los países con compromisos existentes y establecer nuevos compromisos de reparto de dosis que faciliten alcanzar el objetivo de cobertura del 70% en todos los países.
Y a las 6:56 la actividad deportiva, lo que pasa en el mundo fascinante del deporte con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias, aquí estamos. Muy bien, está andando ya la postemporada a todo trapo de las grandes ligas. Y hoy el equipo de los Astros de Houston le volvió a ganar a las Medias Blancas de Chicago con un marcador de 9-4, después de oír los numeritos. Ayer le ganó por 6-1 y va a comenzar el partido entre las Medias Rojas del Boston y Tampa. Eso es en la Liga Americana. La Liga Nacional, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee le está ganando 2-0 a los Bravos de Atlanta en el séptimo inning. Y va a comenzar a las 9:37 el partido entre los Dodgers y los Gigantes. Vaya, los colosos del oeste, ¿okay? Por lo menos eso es lo que dice mucha gente. Vamos a ver los numeritos del juego de la Media Blanca y los Astros, donde jugaron varios cubanos. Así que vamos a ver lo que hicieron. Ya yo lo sé, pero se lo voy a decir a ustedes, ¿okay? Por la Media Blanca, que es el que está más preñadito de cubano, Luis Robert, batió de 4-3, anotó 2, impulsó 1. José Abreu, de 4-2, con una impulsada. Además, cogió una base por bola. Grandal, de 3-0, pero impulsó una carrera. Así que Moncada, de 4-0, ese se fue de 4-0 completo. Y esto es lo que hicieron por el Houston. Uniesque y Gurriel, batió de 3-1. Anotó dos carreras, impulsó dos carreras. Esa dos carreras la impulsó con un sencillo, pero también situado dos corredores y entraron. Este juego lo ganó Stanek y lo perdió Brumer. Cada uno de ellos, naturalmente, es el primer juego de esta fase. Stanek tiene 1-0 y Brumer tiene 0-1. Así que estamos muy bien. Así que las Medias Rojas, ayer, por cierto, perdieron contra el equipo de Tampa. 5-0 terminó el partido. Y hoy, como le dije, va a empezar dentro de un ratico. Ya están calentando, dice, el juego entre estos dos equipos. Así que vamos a ver cómo estamos. Cuando un equipo se va, como está ahora los Astros, contra las Medias Blancas, 2-0 en una serie que hay que ganar 3 solamente, pues la cosa está color de hormiga para Chicago. Pero bueno, son 3 juegos que si los gana seguido, gana la serie. Solamente hay que verlo. Así que más tarde, un poquitico, dentro de un ratico, le vamos a dar más detalles de estos juegos, del resto de la postemporada y de otros deportes. ¿Ok? Muchas gracias.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.